La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buen día. A las 12:30 del mediodía, momento ya de la mañana más cercana, que hacemos desde el centro de la ciudad, en nuestros estudios de la calle del Príncipe, para todo Vigo y su área metropolitana.
La mañana de la COPE en Vigo, en la que vamos a pasar y pasearemos por el puerto vigués y su actualidad, que pasa, entre otras cosas, por la marcha de Maersk y la respuesta que ha obtenido el puerto de Vigo del organismo Puertos del Estado al recurso solicitando una suspensión cautelar. Hasta Bruselas vamos a viajar para saludar al presidente de la autoridad portuaria, Enrique López de Higa.
Nos vestiremos de corto o no para participar en la carrera universitaria con mensaje solidario que llega con el respaldo de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Y ojo, porque seguiremos caminando hacia Santiago. Lo haremos de la mano de los alumnos del Colegio San José de la Guía.
Turno también hoy para nuestra coach emocional y tiempo para el mundo de la salud. Completarán esta mañana local que, como suele ser habitual, y me ha salido un pareado, Arrancamos con nuestro saludo Juan Lago y María Jesús Argibay en el micrófono. Juan, muy buenos días.
Hola, María Jesús.
Y José Manuel Prol en la dirección técnica del programa.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenos días también.
¿Qué tal? Buenos días, María Jesús. Buenos días, Juan.
Hola, María.
Tiempo para el avance de la información. Estamos pendientes de los juzgados, de esa macrooperación contra el fraude fiscal, donde se han visto implicados, entre otros, dos empresarios conocidos, sobre todo por unos locales que hay en la ciudad, La Barraca. ¿En qué punto estamos, María?
Pues seis de los detenidos en esta operación que ha realizado el Cuerpo Nacional de Policía contra este entramado de empresas supuestamente relacionadas con delitos de fraude fiscal ya han pasado a disposición judicial en la mañana de este jueves. Se espera que a lo largo de esta jornada comparezcan además el resto de los detenidos, que son por lo menos 13 y comparecerán en ese juzgado de instrucción número 3 aquí en Vigo. Esta operación, recordemos que se centra en compañías de distintos sectores, entre ellas empresas de seguridad, y se vincula también a cursos de formación.
También tenemos crónica de sucesos, una amplia crónica de sucesos a esta hora de la mañana, María.
Así es, un motorista ha resultado herido de carácter grave tras impactar contra un turismo que supuestamente se cruzó en su trayectoria cuando circulaba por la avenida de Ramón Nieto en Vigo. Lo comunicó la policía local, que indicó que el accidente se produjo alrededor de las 7 de la tarde. El motorista de 28 años chocó contra un turismo conducido por una mujer y, como indicaba, supuestamente se había cruzado en su camino. Además, otro accidente que se registró fue a las 10:30 de la noche en la avenida de Castrelos. No hubo que lamentar heridos ni daños materiales, pero se comprobó que el conductor de uno de los dos turismos implicados, era un hombre de 76 años, presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol.
Y a las 9:30 de la mañana, también recordar que es una de las noticias de la jornada, que podrá ser una de las noticias de la jornada, esa mesa de contratación en la que estaba la concesión de del contrato a la empresa de iluminación, donde en esa empresa se sabe que trabaja un cuñado de David Regades. La contestación por parte del gobierno local la hemos oído esta mañana. Carlos López Font acusa a los grupos de la oposición de mentir, cuando es un hecho probado que es un empleado de la empresa. Veremos cómo responden a lo largo de la mañana esos grupos a esta contratación o a esta concesión. María Emil, a la 1:05 vuelves con más noticias. Hasta entonces.
Hasta entonces.
Un saludo, María.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo.
Taboada Simón Seguros, en calle Colón 36, Vigo, patrocina el tiempo y la temperatura en COPE.
Y ya nos ocupamos de la información meteorológica.
Tiempo
para el tiempo. María Souto, de Meteo Galicia, bienvenida, un saludo.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
María, decía tu compañero Lino que estamos en una etapa puramente primaveral. Nubes, chubascos, sol. O sea, por aquí ainda non abrimos o paraguas. ¿O vamos a ter que abrir?
Bueno, pues vai estar con... Dende logo, se non abriste o paraguas, foi casi podemos decir de milagro, ¿no? Porque dende logo tedes a chuvia hoxe moi cerca... É verdade que onte houve un diazo, non? Sen chuvias e con temperaturas moi agradables. Hoxe toca máis a parte revolta da primavera, no sentido en que sí que esperamos chubascos. Se non caeu atado agora nada, caerá, non? Neso temos que contar que pois, hoxe é un día de chaparrón. Por lo tanto, é verdade que non vai ser unha chuvia continuada, pero en todo caso sí que esperamos chuvias. De momento que o pluviómetro en Vigo, o que vai de día, pois apenas acumulou un litro por metro cuadrado. Choveu un poquinho máis en puntos do sur da comarca, por exemplo en Tui, que se eleva en 6 litros. Pero bueno, hoxe un día que non vai seguir sendo moi frío, pero en todo caso temos que contar con algún chaparrón.
Bueno, pues nos quedamos con eso de los chaparrones. Además, un
litro por
metro
cuadrado,
un litro por metro cuadrado casi casi nos suena hasta como va, qué poquito.
Para nos eso, nos enteramos, la verdad.
María Souto de Meteo Galicia, muchísimas gracias, un saludo.
Muy bien, buen día a todos.
Vamos a ver, en estos tiempos, ¿quién no asegura lo que le interesa?
No te quepa la menor duda, todo lo que nos interesa lo tenemos que asegurar. Y lo mejor es hacerlo con un seguro de garantía que nos responda cuando lo necesitemos. Taboada Simón Seguros, aquí en el centro de Vigo, en calle Colón 36. Agencia exclusiva AXA. Anota 986-43-1095. Y recuerda, un seguro efectivo, Taboada Simón Seguros.
COPE Vigo.
Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Pues sepamos cómo está el tráfico a estas horas, 12:36 minutos, María Jesús.
Nos dicen desde la sala de control de nuestro ayuntamiento que a esta hora circula sin problemas en todas las vías de Vigo, que hay quizá un poquito más de tráfico en Castrelos, dirección hacia Arquitecto Palacios.
Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por 10º año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
Llegan nuevos aires a Retales Lidia. Llega la nueva temporada de primavera. En Retales Lidia encontrarás miles de telas de todas las características y para todos los gustos. Telas para tu hogar, para vestir, para lo que necesites. Y siempre a los mejores precios. Además, fantásticas oportunidades. Telas y retales desde 1 euro el metro.
Retales Lidia. En Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida. Vigo. Y también en Arbo.
87.8 FM. Y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Es jueves, es el momento de analizar la actualidad de la autoridad portuaria, que sin duda pasa por ese nombre Merckx, y vamos a saludar, pasa por otras cuestiones de las que también queremos
pero
por lo menos hablar
muy
puntualmente,
centrada la atención en ellos, ¿sí?
Como es el hecho de que en Bruselas está el presidente de la autoridad portuaria, Enrique López Veiga, hablando precisamente de ese crecimiento azul, pero vamos con la actualidad. Enrique López Veiga, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Como decíamos, hablaremos un momentito de su presencia en Bruselas, pero antes la actualidad manda. Merckx, ese famosa, bueno, pues ese operadora que decide irse a Marín, ese recurso que han presentado pidiendo una suspensión cautelar y que ha tenido una respuesta de puertos del Estado desde fuera, al menos los que no sabemos mucho de estas cosas técnicas y jurídicas en las que tanto ha insistido Enrique López Veiga, ha sonado un poco fuerte la respuesta.
Ha sonado un poco fuerte en la rotundidad. Si uno lee un poquito, y es una opinión provisional, me parece ligera en lo legislativo. Pero bueno, ya he dicho que me la voy a analizar y voy a entrar mucho más en profundidad, ya que me obliga la circunstancia a ello. Yo estoy convencido de que las tesis que expusimos son las reales. Si hay alguien, puestos del Estado, no quiere asumir sus responsabilidades y quiere zanjar el tema de un portazo, ha dado con el presidente equivocado, eso está claro, ¿no? Yo tengo que defender el puerto de Vigo, no tengo otra misión, no puedo simplemente, pues por razones espúreas a lo que es el propio puerto de Vigo, plegarme ante nadie. No lo pienso hacer, no lo he hecho en mi vida, no lo pienso hacer. Lo que sí me ha sorprendido es un poco, sí, los comentarios casi de tipo personal que ha hecho.
De hecho, entre otras cosas, ustedes, vamos, decía el presidente de Puerto Estado, José York, en una entrevista que salía en un medio en Faro de Vigo, dice que se equivoca sobre Marín, dice que Enrique López Veigas habla de oídas en su conocimiento jurídico de estas cuestiones.
Bueno, le tengo que recordar al señor Yorca lo que ya le dije. Claro, yo soy un poco mayor que él. ¿verdad? Y tengo una trayectoria bastante dilatada. Este es una persona que parece un producto típico de las personas que siempre están en los despachos. Yo empecé mi vida picando las cubiertas de Terranova y otros muchos mares, ¿verdad? Y he ascendido por la vida. No tengo nada que demostrar, y si algo he demostrado en mi vida es que no toco de oídas. Puedo equivocarme, eso sí, como cualquiera, naturalmente que sí, pero tocar de oídas no. Y tolerar de alguna manera este tipo de contestaciones de una cierta maleducación, que eso es evidente, en parte del puerto del Estado, lo que demuestran es un poco la falta de experiencia política del presidente de Puerto del Estado, porque claro, los que hemos estado en la vida parlamentaria sabemos que nunca se debe atacar a la persona defiende lo que defiende. Si él prefiere que esto sea así, así será. Yo desde luego callado no me quedo. Y ya lo he dicho, yo conocí la época de Franco, y esto, tú te callas porque mando yo, este señor se equivoca conmigo de perilla a perilla.
Don Enrique, tenemos que entender por lo que está comentando que esa vía judicial no queda en absoluto cerrada.
¿Qué va? No, no. O sea, a mí nada me impide, y lo voy a hacer, es analizar con detalle todo esto y partir de... Y hacer un nuevo razonamiento más extenso, que yo no quise hacer. No quise hacer porque creía que había suficiente. Por eso no se toca por nada la sentencia, cogerán ustedes, vean ustedes y verán que entonces pues, la lección que se hace sobre la ilegalidad de la ley de puertos del Estado, que es evidente que es así, pues eso no lo toca el presidente de puertos del Estado. Y él es el responsable de haber dado respuesta a una situación que todos sabíamos que vulneraba el derecho comunitario. A mí me da igual, o sea, yo no me voy a callar, a estas alturas es así. Yo no sé cuál es la solución, no soy el presidente del puerto del Estado. El presidente del puerto del Estado ha tenido 4 años para se parece que no lo ha dicho. Pero hay dos cosas que son irrefutables, hay dos sentencias firmes, una del Tribunal Supremo y otra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a partir de ahí empezaremos a reelaborar un poco nuestra contestación, que la podemos hacer, porque esto no es una vía cerrada, es un oficio. Yo volveré a reiterar en mi posición de presidente de la Corte, procuraré, si no tocar de oído, por lo menos tocar una partitura un poco más amplia.
Don Enrique, yo quería preguntarle esto en cuanto al tema concreto de la vía judicial y demás, pero también conocíamos estos días un informe de los usuarios del puerto, de Logical, que venían también a hacer una analítica, un análisis de cómo está la situación del puerto, que en algunos puntos, por lo que ellos afirman, parece ser mejorable.
Claro, pero esto yo nunca he dicho que no sea así. Lo que pasa es que los dirigentes políticos tienen que, cuando se hace una ley, hay que hacer un estudio de acierto y oportunidad, ¿verdad? Entonces decir que es el mercado y que yo no puedo hacer nada, pues no, porque hay una revulsión, hay unas consecuencias muy dolorosas para lo que es Vigo y su zona de influencia, y yo no tengo nada contra Marín, porque Marín solo gana con esto, no pierde nada. Si la situación se revierte, no pierde. Los dirigentes también tienen que estar a tanto, los políticos deben de atender a las cuestiones de todo tipo, incluido las repercusiones sociales y sociológicas de una ciudad como Vigo, que no le gusta que algo que tiene se le vaya porque no se haya ajustado la legislación española a lo que debería de ser en términos de la comunitaria. Eso, entre otras cosas, ¿no? Y desde luego, lo que sí tenemos que revisar es de quilla a perilla todos los otros factores. Yo, esto es otro aspecto, yo tendré que verlo, espero que la reunión con MERS vaya en ese sentido, decir, bueno, ¿qué podemos hacer para ganar competitividad? No voy a preguntar sobre legalidad o ilegalidad, no, vamos a decir, bueno, pues, los señores de MERS que nos digan qué quejas tienen de Vigo, por qué cosas hay que reconducir, y eso es lo que haremos, más no podemos hacer, ¿no? Y luego, pues eso, que cada uno pues tome sus consecuencias. Que los terminalistas tendrán que ver si pueden ofrecer una mejor competitividad. Pues supongo que lo estarán haciendo, porque la inversión que han hecho es grande y tendrán que defenderla.
Respecto a la vía judicial, volvemos a ese tema del que estábamos hablando. Esas dos sentencias de las que habla, creo que se refieren a una ampliación que hubo del puerto de Marín. El otro día también en una rueda de prensa después del Consejo de Administración Extraordinario señalaba que cabía la posibilidad no solo de ante el puerto de Estado, sino también ante la Comisión Nacional de Competencia, me parece, que si no me corrige. ¿Cómo estamos en ese punto?
No, vamos a ver, no. El que tiene la potestad de hacer eso es el presidente del puerto del Estado, claro, no. Yo uso la vía que tengo, que es dirigirme al presidente del puerto del Estado. Si el presidente del puerto del Estado pretende que con una larga cambiada, lo que me parece a mí, así a primera vista, una larga cambiada, pues nos vamos a quedar callados, está equivocadísimo, ¿no? Volveremos a razonar, pero razonar respetuosamente. Yo no le voy a llamar nada. No se me va a ocurrir decir que el señor Yorca pues es un inútil o que no tiene experiencia en la vida o cosas de esas, no, eso no lo voy a decir, lógicamente, esas cosas no se dicen. Ahora, argumentaremos desde luego todo lo que mejor sepamos y podamos jurídicamente, y luego al final, eso es verdad, la responsabilidad la tiene el presidente de Puertos del Estado, pero a todos los niveles.
Enrique López Vega, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Un saludo.
Gracias.
Inmediatamente de la lámpara.
¡Hasta que no se rompa, no!
¿Otra vez quiere ir a Lucete? ¡Si es que con esos precios! ¡Un día te vas a matar!
En Lucete, con el buen tiempo, llegan los mejores precios en lámparas colgantes vintage. Además, gran surtido de iluminación para jardín y la mayor variedad en ventiladores. No te quedes colgado y ven a Lucete. Número uno en iluminación. Estamos en Avenida de Madrid 122.
¿Ya sabes que el Grupo Núñez Motor ha unificado sus concesionarios en uno solo? ¿Y sabes que ahora tiene unas ofertas excepcionales en vehículos de ocasión? Por exceso de stock, tras la unificación de los concesionarios del Grupo Núñez Motor, ahora tienes precios excepcionales en todos los vehículos de ocasión. ¿Quieres un ejemplo? Escucha esta oferta. Citroën C4 Cactus HDI 92 caballos, año 2015, por solo 10.500 euros masiva. O si lo prefieres, por 188 euros al mes en 96 cuotas sin entrada. Pero date prisa, solo nos quedan 6 unidades. Núñez Motor, tu concesionario Citroën, en carretera de Camposancos 138, Vigo.
87.8 FM y 900 onda media. COPE Vigo.
Juan, vamos a charlar de una cita que hay este domingo.
Una bonita iniciativa.
Una
además.
Muy buena iniciativa. La carrera ya es conocida, es la Happy Go Running, ciudad universitaria que organiza la Universidad de Vigo, pero que este año tiene un añadido. Es la primera vez que tiene un carácter internacional porque se suman no solo las universidades gallegas, sino también portuguesas, pero que además es una primera carrera universitaria contra la droga, porque también se integra en ella la Fundación Gallega contra el Narcotráfico. Estamos en contacto con su gerente, Fernando Alonso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos, las primeras cifras ya dan casi, calculan que unas 700 personas se sumarán a esta carrera universitaria con este carácter diferente este año, esa primera carrera universitaria.
Que es la primera vez que os unís a ella, ¿no?
Contra la droga. ¿Con qué objetivo os habéis sumado a ello?
Pues sí, efectivamente, es la primera vez, porque la Fundación tenía un proyecto que se está convirtiendo en realidad, que es tener una presencia estable con las universidades de Galicia, y una colaboración estable con las universidades de Galicia. Nos parecía que el deporte, además, es uno de los elementos que más podemos promover como, para conseguir el desarrollo de hábitos saludables y una serie de beneficios que incorpora la práctica deportiva para todas las personas, ¿no? Con esa idea de promover el deporte como hábito saludable y, en última instancia, factor de protección frente a consumos de drogas, hemos vinculado a las universidades en lo que es una carrera entre universidades, para fomentar también un poco esa sana rivalidad interuniversitaria. De hecho, hay una clasificación especial por campus que van a competir siempre bajo el prisma de más de la fiesta que de la
del ganar el premio, sí.
Pero bueno, siempre es un estímulo especial a ver qué campus gana, etcétera. Y decíamos, empieza en Vigo, gracias a la buena, excelente acogida que nos ha ofrecido la Universidad de Vigo, y seguirá en años sucesivos por las distintas universidades gallegas.
Y se trata de aprovechar todas las ocasiones para hablar de este tema que sigue preocupando a nivel social.
Efectivamente, el segundo objetivo de la carrera y de esta colaboración ya no es tanto el tema puntual de la carrera, que por supuesto es la forma de visibilizar un trabajo que se hace durante todo el año, es también informar y sensibilizar a la población universitaria frente al problema, ante el problema de las drogodependencias y del narcotráfico, que sigue siendo una cuestión, bueno, que nosotros consideramos, y los datos así lo atestiguan, un problema de primera magnitud, ¿no? Y es bueno que la población universitaria, que además no suele ser objeto de acciones de prevención, que siempre se centra más en el ámbito del instituto, de la escuela, parece que los universitarios como que ya son ellos mayores y ya no necesitan ningún tipo de información ni de sensibilización al respecto, y pensamos que se puede hacer un trabajo excelente en esa materia.
Porque siguen siendo, dentro de lo que es la drogodependencia, un sector que es también muy susceptible de caer en el consumo de las drogas.
Claro, efectivamente, el consumo de drogas está asociado, nos guste o no, y no nos gusta desde luego, a ocio, a hábitos de ocio, de tiempo libre. Bueno, está muy muy asociado al concepto de diversión en determinados ámbitos, sí. Y sobre todo pues en ámbitos juveniles, sin que esto sea criminalizar a la juventud en su conjunto, ni mucho menos, pero hay unos patrones de consumo pues enorme, de cantidades enormes de alcohol, ya sin entrar en drogas más más ilegales y más judiciales, que no lo sé, porque el alcohol desde luego lo es y mucho. Entonces, bueno, es muy necesario hacer este tipo de cuestiones por salud pública de los jóvenes, y también no podemos olvidar que los universitarios van a ser futuros referentes sociales, y es bueno que estos referentes tengan esa formación y esa sensibilización frente al problema.
Pues ese es uno de los objetivos de esa primera carrera universitaria contra la droga, Happy Go Running, que se celebra este domingo, que se va a seguir celebrando los próximos años y que ya cuenta con la colaboración de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Fernando Alonso, su gerente, gracias y muy buenos días.
Un saludo.
Gracias. Me gustaría comentar una cuestión, si es posible.
Adelante.
Solamente es una ampliación de información sobre la carrera. La universidad ha establecido un donativo solidario, el precio de inscripción, que se va a destinar a ayudar a un proyecto de Vigo, el proyecto Verdear, que es una huerta ecológica que tiene la Asociación Alborada en Vigo. Es una forma más de ayudar, en este caso, a las personas que tienen directamente este problema, que están en fase de superación, de intentarlo superar, pues aprendiendo un oficio a través de la agricultura ecológica.
Queda dicho, fantástico. Gracias, Fernando, un saludo.
Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Con Mercamueble lo mejor está en casa. Vive, disfruta, comparte, siente, juega. Aprovecha cada momento en casa con las soluciones en muebles que te ofrece Mercamueble, con transporte y montaje incluido. Y para que todo sea más fácil para ti, 20 meses sin intereses. ¿Ves? Lo mejor está en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes roti de cerdo fresco el kilo a 3,95 euros y pescadilla fina por pieza el kilo a 3,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Alberto Cortés llega a Vigo. En un rincón del alma. Viernes 20 de mayo, a partir de las 8:30 de la tarde, en directo, desde el Teatro a Fundación Vigo, gran concierto de Alberto Cortés con su gira El Regreso. Venta de entradas en ataquilla.com y en las taquillas del Teatro a Fundación Vigo. No te pierdas a Alberto Cortés en Vigo.
Las 12:53 minutos de la tarde, faltan 7 minutos para la
para
de la
las
tarde,
13 horas.
Para las 13 horas, Juan Lago. Seguimos en nuestra mañana, la mañana de la COPE en Vigo, y estábamos haciendo ejercicio, hablamos de esa carrera que hay el domingo, que nos
pues
vamos a poner
a seguir haciendo ejercicio.
Vamos a seguir haciendo ejercicio, lo vamos a hacer de la mano de los alumnos de sexto de primaria del Colegio Plurilingüe San José de la Guía, que esta misma mañana daban una rueda de prensa, al menos lo hacía su directora y también responsables de este centro. Saludamos, como decía, a su directora, Teresa Pérez. Teresa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Teresa, como decíamos, esta mañana habéis presentado una iniciativa muy bonita en la que van a participar estos alumnos de sexto de primaria. Es un Camino de Santiago solidario. Explícanos en qué consiste, Teresa.
Pues nuestro objetivo es que los niños descubran que Dios nos habla a través de la naturaleza y que en ella podemos descubrir valores importantes hoy día para la vida, comprobar que el esfuerzo y el sacrificio por un fin bueno nos reconforta y nos hace madurar como personas, disfrutar de la naturaleza y es un proyecto apasionante en el cual estamos implicados todo el colegio y también queremos implicar al barrio, al contorno, a los medios, porque nos parece un proyecto, bueno, apasionante y muy bonito.
¿Cómo surge la idea? ¿Cómo decidís? Bueno, vamos, no sé si lo habéis hecho antes o es la primera vez que lo vais a hacer, el decidir de, bueno, vamos a ver, chicos, vamos a ver quién quiere hacer este camino y recorrerlo y conocer lo bonito que es y lo que aporta, porque todos los que lo han hecho lo dicen.
Y también repiten.
Repiten.
Uh-huh. Sí, en el colegio, no, es la primera vez que lo hacemos. En el colegio trabajamos por proyectos. Entonces, en el nivel de educación primaria, a los profesores que trabajan en ese nivel, se les ha, bueno, les ha, viendo los niños, y les ha sugerido este proyecto, y entonces por eso lo hemos elaborado, para responder a los objetivos que os acabo de comentar, y sobre todo para sentirnos también implicados desde todo el profesorado a través del currículum de las lenguas, de la geografía, las ciencias sociales, matemáticas, religión, departamento de pastoral y plástica.
Todos juntos.
Todos implicados en el proyecto,
todos,
¿no?
Sí, todos. Llevamos ya trabajando desde finales de marzo y terminaremos con el final del proyecto, que es el 22 de mayo en Santiago.
¿Cuándo empezará? A ver, estamos hablando de niños, ¿de qué edad? Porque yo calculo, ¿de cuánto es esto? ¿Cuántos son años? ¿12, 11?
Sí, sobre 10-11.
10-11 años. ¿Y estos niños van a hacer el camino?
¿Van a ir hasta Santiago andando?
Vamos desde Tui hasta Santiago, haciéndolo en varias etapas. Son 21 niños y les acompañarán 6 profesores en distintas etapas.
Ah, perfecto. O sea, van desde Tui, que salen. ¿Qué día salen?
El 17 de mayo. Ajá. Y llegamos el 22 de mayo.
Y están emocionados, me imagino.
Mucho, muy emocionados. Además, como queremos además que sea un camino solidario, cada niño se va a buscar unos patrocinadores, entre quien sea, su familia, amigos, familiares, comerciantes, nos da igual, en donde le puedan proporcionar el patrocinio de 20 euros como máximo o 20 céntimos por kilómetro. Ese dinero que recaudan irá parte para sufragar los gastos del camino y parte para colaborar en la ONG Taller de Solidaridad en un proyecto en la selva del Perú para elaborar una escuela para niños de su misma edad.
La verdad es que el proyecto tiene una cantidad de implicaciones que no me extraña que llevéis ya semanas trabajando en él.
Sí.
Ese patrocinio es un poco, yo creo que quienes han visto las carreras de la paz que hacen en los colegios con las ONGs, es que patrocinas por kilómetro. Cada uno da una pequeña cantidad y dice, pues mi abuela me da 1 euro por kilómetro. Y si haces 15 kilómetros son 15 euros. Ese proyecto, lo que decías, aparte de la implicación de la familia, de los niños, del colegio, va más allá. Estáis implicados en otro proyecto en secundaria, en un aula de secundaria estáis haciendo, o se quiere hacer en Siriaco, en Perú.
Sí, en Siriaco, Perú, queremos construir, bueno, vamos a colaborar con otras gente que colabore en la construcción de un aula para niños que no tienen escuela en la selva.
¿Cómo?
A ver, en la selva del Perú pues hay un grupo de niños que no tienen escuela, entonces vamos a colaborar en la construcción de esa escuela, aportando lo que a nosotros podamos a través de este camino, del dinero de los niños de este camino.
Y los niños no tendrán que tener una preparación también especial física, porque 100 y pico de kilómetros que tendrán que recorrer para unos chavales de esa edad no será sencillo.
Claro, uno de los promotores del proyecto es el profesor de educación física, que es el que ha visto que los niños físicamente están muy en forma, no obstante los está preparando y los está poniendo al día en todo esto.
Me imagino que serán etapas de determinados kilómetros al día, ¿no?
Sí, sí. Si tenemos hecho una distribución de, por ejemplo, bueno, pues en la primera etapa que cubre desde
Tui,
desde hasta Redondela, que son 30 kilómetros, pues hay un margen de cada 4 kilómetros un descansito, cada 3 kilómetros un descansito, en donde habrá pues un refrigerio, pues eso, para recuperar fuerzas, para recuperar vitalidad, y en donde se les tomarán fruta, habrá un momento de descanso para relajarse, la comida, luego otro momento de descanso, luego fruta,
o sea, está todo pensado para
y
que
con el paso de los días mirar las plantas de los pies, no vayan a salir ampollas también.
Sí, sí.
Pues será un proyecto este que están anunciando, que hoy han dado a conocer, de esos 21 niños de sexto de primaria del colegio de San José de la Guía, que han decidido hacer ese camino de Santiago, como decía, no solo para conocerse ellos mejor como personas, para conocer el camino, para conocer la naturaleza, sino también
para ser solidarios,
uh-huh. Que eso es algo muy muy importante, y sobre todo que se fomente precisamente desde los centros educativos, que a veces pues parece que queda en falta. Teresa, seguiremos, que es la directora del centro, seguiremos pendientes de cómo evoluciona la cosa. Gracias, un saludo.
Hasta luego.
Atención, Vigo, esta es la mayor liquidación. compraventa o rastrillo, liquidación por jubilación, irrepetible o rastrillo, precios de escándalo en muebles, vajillas, relojes, objetos de adorno, todo en liquidación o rastrillo en Travesía de Vigo cierra, ven y aprovecha estos precios, o rastrillo liquida, Travesía de Vigo 120, una ocasión única.
Patricia, moda mujer, amplia selección con diseños únicos, colección primavera-verano, marcas exclusivas. Patricia, prendas especialmente seleccionadas para ti. Primerísimas firmas, ronda de Don Bosco 54, elegancia y distinción. Y toda la moda joven la encuentras en Giovanni. Las mejores tendencias, lo que tú sabes que se lleva. Giovanni en Sanjurjo Badí 87, Vigo.
Llega ya la información nacional e internacional. Regresamos después con la mañana de la COPE en Vigo.